¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es, amigos, el podcast de TUDN con Henry, con José Bicentenario y su servidor. Una semana más platicando con todos ustedes. Ahora que ha arrancado ya la pretemporada de las Grandes Ligas, entre otros temas para platicar, por supuesto, el día de hoy. Henry, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo andas?
Muy bien, Toño. Pepe, ¿cómo estás? Los saludo con muchísimo gusto. Gracias a toda la gente que nos escucha en todas las plataformas de audio, que nos ven en YouTube. La semana pasada jugamos dónde va a ir Deshaun Watson y qué iba a pasar con JJ Watt. Creo que nadie tenía en el horizonte que se fuera con el equipo de Arizona. Y además, algo muy interesante, porque estamos acostumbrados a que en la prensa pues hay esta gente que es conocida como insider, ¿no? Pero pues el insider fue Watt, que sacó su fotografía con el logotipo, la playera del equipo de los Cardenales de Arizona, equipo al que fueron a terminar sus carreras Edgerrin James, Emmitt Smith, Kurt Warner. La verdad es que luce muy interesante todo esto, y pues del carrusel del efecto dominó de corebacks todavía no vemos nada.
Exactamente. Oye, cuando sube la foto esta que dices, pone fuente yo. La fuente de información soy yo, puso yo.
Excelente.
Sí. ¿Cómo estás, Pepillo? Abrazo, ¿cómo andas?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, qué gustazo estar de nueva cuenta con ustedes en el podcast, amigos. Y pues sí, la verdad, tenemos tela de dónde cortar, y por supuesto que llamó la atención lo de JJ Watt, ¿no? Que ha demostrado su calidad durante tantos años, pero pues él anhela de alguna forma en la recta final de su carrera, si es que se puede llamar así, aunque tiene 31 años, entonces, pues llegar más lejos, llegar a un Super Bowl. Se quedó siempre en la orilla con los Tejanos de Houston, y pues ahora se va a reunir con DeAndre Hopkins, que fue un verdadero cañonazo, un trancazo con los Cardenales como receptor abierto la campaña anterior.
Increíble, ¿no? Hace 2 años estos jugadores estaban tratando de llevar a Houston al Super Bowl, y ahora los dos están con los Cardenales de Arizona. También está el tema del Canelo. Si les parece, podemos arrancar con el Canelo y ya después tomamos lo de J.J. Watt, lo del béisbol de Grandes Ligas, etcétera. Pero yo sí les quería preguntar, Henry, Pepillo, esto del Canelo es un mal, vamos a llamarlo de esa manera, irreparable, o como quien dice, al Canelo nunca le van a creer los detractores, porque puede pelear contra un bulto, puede pelear contra un rankeado, puede pelear contra un campeón del mundo. De todas maneras, lo que dice la gente en redes sociales, sobre todo la gente que no simpatiza con el Canelo, es: no sirve, es un prefabricado por la televisión, siempre le ponen costales de papas, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene la calidad de otros grandes campeones de boxeo mexicano. ¿Qué piensan sobre el asunto del Canelo?
Pues mira, yo creo que es el síndrome de LeBron James. Hagas lo que hagas y te pares de cabeza, no vas a quedar bien y no vas a ser mejor que el otro. En el caso del básquetbol, pues muchos lo ponen por encima, por abajo de Jordan, que para ellos es el mejor de la historia. Para mí no, pero el caso del Canelo es que la pelea del sábado pasado creo que perdió el box, porque el Canelo Álvarez tuvo que realizar esa pelea porque era obligatoria. Si no la hacía, perdía el título del consejo, y lo que él quiere evidentemente pues es tener todos los títulos en la categoría. Y la culpa es del Consejo Mundial de Boxeo, era su ranqueado número uno. Entonces, pierde el Canelo por la cuestión de credibilidad, pierde el Consejo por la cuestión de credibilidad, pierde las televisoras, porque bueno, pues tú eres el que estás presentando ese producto ante el público, y bueno, pierde en general el boxeo. Entonces, tienen que hacer un estudio de ver quiénes son los que verdaderamente tienen oportunidad. Decía Mauricio Sulaimán que tenía un par de años de no boxear Gildirim, pero bueno, o sea, pues es tu número uno. Y el Canelo Álvarez pues sí enfrentó a Mayweather en su momento, se murió de nada el Canelo en aquella pelea, creo que le afectó también en su credibilidad, enfrentó a Golovkin, que era el número uno de los grandes retadores, es cierto que con una diferencia de edades en favor del Canelo Álvarez, una pelea la gana, otra la empata, aunque para muchos una la empató y la otra la perdió, pero bueno, era lo mejor que podía existir en ese momento. Y si te vas también a las estadísticas, hay unos datos que son realmente increíbles. El Canelo Álvarez tiró 168 golpes y acertó 67 para el 40%. Yildirim tiró 105 golpes y acertó 11. Es decir, el 11%. Es una vergüenza de este boxeador que se suponía que tenía que salir a morirse en la raya porque una oportunidad como esta no la va a volver a tener en su vida. Ganó 5 millones de dólares, se puso el antifaz y se fue. Entonces, yo creo que no es culpa del Canelo Álvarez, es culpa de todo lo que está alrededor, esperando que la pelea del próximo 8 de mayo contra Sondre sea mejor.
No, bueno, estoy de acuerdo contigo, mi querido Henry, y es que pues los rivales a los cuales se enfrenta el Canelo, la verdad, es lo que hay, y siento que es una pobreza y una mediocridad enorme la que se está presentando en cuanto a los rivales que hay disponibles y que puede enfrentar el Canelo, es lo que hay. A mí me decepcionó mucho el pleito, si se puede llamar así, del pasado sábado. Y máxime que los turcos ya de origen, ya de abolengo, los turcos son una raza de verdad, de pelea, de valentía, que se mueren en la raya. Y este cuate de verdad dio pena, ¿no? Yo recuerdo en otras épocas, para que un peleador tuviera una oportunidad de disputar un campeonato mundial, verdaderamente tenía que tener atrás un background importante de ir subiendo en el escalafón, en el ranking, etcétera, y entonces lograr una oportunidad. Ahora siento que como que llegan ya mucho más rápido y muy fácil a enfrentar a un campeón del mundo, pero sí, en este caso, siento que lo que hay disponible pues es muy mediocre, ¿no? Pues hemos visto rivales anteriores que ha enfrentado el Canelo y pues no tiene la culpa, pero son rivales francamente como de segunda o de tercera categoría. Por eso yo creo que también la credibilidad del Canelo para que lo consideren como un grande en la historia, pues como que disminuye en ese aspecto.
Pero es algo injusto, ¿no? Porque estoy sintiendo, Pepillo, que tú eres detractor del Canelo, ¿eh?
No, yo no soy detractor del Canelo. O sea, yo, por ejemplo, me tocó ver, pues soy veterano de guerra ya, el Bicentenario, entonces a mí me tocó vivir en tiempo y forma ver las peleas de otros campeones en otras épocas. Entonces, por ejemplo, ver en la categoría de los pesos medios a un Carlos Monzón era un fenómeno, independientemente de su vida personal y de lo que sea. En el ring era un verdadero barretero que hubiera acabado con cualquiera de los de ahora fácilmente Carlos Monzón. Y de los que estaban alrededor de él y que lo enfrentaban al mismo tiempo en esa época, estaba, por ejemplo, me acuerdo, un Nino Benvenuti, un italiano también buenísimo, Emil Griffith, gente de ese calibre. Entonces siento que eran también rivales de mayor relevancia a lo que hay ahora. Entonces, simplemente es eso, no es que sea detractor, o sea, lo que pasa es que eso es lo que ha sucedido y generalmente ves esas peleas y los rivales pues se caen fácil, ¿no? Gana sin mucho problema el Canelo, pero insisto, es lo que hay disponible, pues ni hablar, ¿no? Ni modo.
Es bien interesante esta historia de Saúl Álvarez, porque a mí sí me llama mucho la atención. Tiene que ver obviamente con si eres carismático, si no eres carismático, si en un momento dado, cuando llegó tu gran oportunidad, no la aprovechaste como debió ser, y bueno, de todas maneras han venido después grandes resultados, muchas victorias, sueldos millonarios, etcétera, etcétera, pero la gente no termina de hacer clic con el Canelo. Esa es la realidad. Y claro que hay quien defiende a Saúl Álvarez, pero hay muchos que lo atacan también al Canelo, ¿no? Y no sé, a lo mejor lo peor que le puede pasar a Saúl es que alguien trata de compararlo, como decía Pepillo, con los grandes de otras épocas, ¿no? con un Chávez o con un Sal Sánchez o un Rubén Olivares, etcétera, etcétera, ¿no?
Y también creo que mucho de esto tiene que ver con la proliferación de tantos organismos que existen. Es una auténtica sopa de letras, y antes era el Consejo Mundial de Boxeo y apareció la Asociación Mundial, y luego vienen que la Organización Mundial de Boxeo y que la Federación Internacional de Boxeo. Entonces se diluye por ahí el talento, y también es cierto que no siempre vas a tener una gran caballada en cada una de las categorías. Es más, durante muchísimo tiempo pues se conocía, ¿no? Que si era, hablando de los 70s, en fin, que si era Mohamed Ali y Foreman y Fraser y Norton, hablando de la categoría de peso completo. Ahora díganme, ¿quiénes son los campeones de peso completo?
Sí.
Es un problema grave el que se tiene en ese sentido de reconocimiento de figuras. Yo no sé si una crisis por la que está atravesando el boxeo. Hablando acerca del Canelo como tal, me consta porque tuve la oportunidad de cubrir una buena cantidad de sus peleas, inclusive desde que el Canelo pues estaba allá en Guadalajara, hice alguna vez una entrevista muy larga con él, que es un profesional en toda la extensión de la palabra. Es muy dedicado a lo suyo, no es como en su momento, y fíjense lo que son las cosas, el Buazo Olivares, ¿no? Adorado por la gente. Grandes facultades, grandes cualidades, campeón del mundo, pero así como que muy profesional no era. Pero la gente, bueno, feliz de la vida con el Poazo Olivares. Inclusive hasta recuerdo aquel personaje que hacían de él en los poliboses. Pero el Canelo, y además esa fusión que ha tenido con Eddie Reynoso, que se ha convertido en un extraordinario manager. Y ahí están los resultados con Oscar Valdés. Bueno, no sé si han visto recientemente las fotos de Andy Ruiz, ahora que ya está con Eddie Reynoso. Bueno, Andy Ruiz ya se ve como boxeador, ¿no? Importante. Y antes, bueno, sabíamos que le valía gorro y que se iba a comer sus pizzas, en fin.
Sí, de acuerdo, el trabajo de Eddie Reynoso, no hay duda, ha sido muy, muy destacado y ha sido una pieza fundamental para lo que ha sido el recorrido de Saúl. Y bueno, parece que ahora que se están juntando ya otros boxeadores, ya con cierto recorrido, ya con cierta fama, pues parece que puede ir creciendo entonces este grupo que está haciendo bien las cosas. Bueno, dejamos el tema del box y vamos con J.J. Watt. Henry, J.J. Watt con los Cardenales de Arizona, ¿significa qué para este equipo? ¿Super Bowl? ¿Playoff? ¿Fracaso? ¿Cómo ves la llegada de J.J. Watt?
Pues mira, para los apostadores, que los conoces, no significó la llegada de Watt ningún cambio en la división, que además está muy complicada con San Francisco, con Carneros, con Seattle, ni tampoco evidentemente dentro de la conferencia. Pero sí es un hecho que creo que puede ayudar, que puede contribuir. Este fue un equipo que fue sorpresivo al principio de la temporada y que luego se cayó y que quedó fuera de playoffs, pero tiene talento. Y sobre todo hay un dato de JJ Watt que me parece realmente sensacional. El año pasado, la campaña anterior, donde tuvo por cierto 5 capturas y que también provocó un par de balones sueltos, una intercepción que devolvió para touchdown, pero fue el jugador que más veces enfrentó a dos hombres. Más veces, el 30% de las jugadas que tenía Watt tenía enfrente de él a dos. Y ahora con el equipo de los Cardenales, en donde aparece Chandler Jones, que es un jugador sensacional, bueno, se va a abrir ese espacio para JJ Watt, o se va a repartir la carga en ese aspecto. De hecho, desde el 2012, los dos jugadores que tienen más capturas en la NFL son Chandler Jones con 97 y Watt con 95.5. Entonces creo que los números, si es que puede estar sano, porque en los últimos 5 años solamente ha tenido 2 campañas que ha estado sano al 100% Watt, sus números y su contribución va a crecer mucho más. Ahora, no deja de sorprender que se haya ido con Cardenales, porque sí se hablaba de equipos verdaderamente contendientes, con un verdadero potencial para llegar al Super Bowl.
200 capturas, Pepillo. Prácticamente 200 capturas entre Chandler Jones y J.J. Watt. Como dice Enrique, no hay cazadores de cabeza con más capturas en toda la década pasada. Realmente sí es de llamar la atención esta combinación. Y también es muy curioso porque esta combinación de Andre Hopkins y de J.J. Watt, que por un momento se pensó iban a llevar a Houston al Super Bowl, pues ahora dejaron la zona tejana y se fueron a la zona de Arizona para tratar de hacer eso con los Cardenales, ¿no?
Así es, Toño. Y bueno, la salida de Andre Hopkins, vimos lo que le pesó a los tejanos de Houston en la campaña que recién terminó. Los tejanos se fueron, pero al abismo totalmente. Lo extrañaron de una manera tremenda, ¿no? Porque no es lo mismo que estuviera él. Llegó en su lugar aquel David Johnson, ¿no? Que llegó a tener muy buenos momentos con los Cardenales acarreando el balón, pero que, digamos, el peso específico de Johnson no se compara al que tenía de Andre Hopkins con los tejanos de Houston. Y bueno, los tejanos, que fue hace un par de campañas, que fue cuando estuvieron a punto de eliminar a los Jefes de Kansas City, y aquel 24-0 que les estaban ganando desde el arranque del partido, y luego cómo les dieron la vuelta y les metieron más de 50 puntos, y eso fue algo decepcionante definitivamente. Pero ahora que van los Cardenales, me parece que es un equipo que tiene las armas para llegar lejos. Iba bastante bien, ¿se acuerdan?, en la temporada anterior, y de repente como que entraron en un bache que ya no se pudieron recuperar al final, y luego todavía con oportunidad pierden con los Carneros el último juego de la campaña regular, y ahí quedaron fuera de toda la posibilidad de llegar al playoff. Pero pues es un equipo que, me acuerdo, en 2015 fue que llegó al juego de campeonato de la conferencia, o sea, la antesala del Super Bowl, y perdieron frente a las Panteras de Carolina, que en esa temporada solamente perdieron un juego, de tal suerte que, pues yo creo que Watt le va a ayudar muchísimo a los Cardenales y debe ser una pieza importantísima para que puedan regresar a los playoffs.
Arizona terminó 8-8. Ajá. Y de hecho, tuvimos aquel partido que mencionas, sí. De Cardenales en contra de Carneros. Ese partido fue de playoff para Arizona. Si ganaban, avanzaban. Si perdían, se iban a casa. Perdieron el partido. Y entonces se acabó la campaña y quedaron con 8-8. Vamos a ver, 12 victorias fue el récord que tuvo, 12-4, el récord que tuvo Seattle para convertirse en campeón en el oeste de la Nacional. A mí me llama mucho la atención, Henry, porque de lo que más se ha manejado con esta llegada de J.J. Watt es lo que va a sufrir Russell Wilson, porque de un lado está Bosa con San Francisco como cazador de cabezas, y luego pues tienes ya a el caso de Arizona con Watt y con Jones, y bueno, pues así se van con todos los equipos de la división. Le falta uno:
San Francisco, Seattle, Arizona y Carneros.
Sí, tienes razón, son tres. Y bueno, que va a estar sufriendo cada una de las de las presiones de estos grandes elementos que buscan capturar al quarterback rival. Sin embargo, Russell Wilson a lo mejor ni está con Seattle la próxima temporada, ¿no?
Yo creo que sí va a estar, y aquí se desprenden varias cosas que me parecen interesantes. Una de ellas sobre la cantidad de capturas que tuvo. Fueron 47 el año pasado a Russell Wilson. Y aquí viene un dato, como diría el mago Setién, para su columna, chavos. Russell Wilson es el único quarterback en la historia que en 8 temporadas consecutivas ha sido atrapado 40 veces o más. O sea, es de llamar la atención este dato de Russell Wilson, que además sí entiendo su desesperación de querer estar en un equipo que sea mucho más competitivo, un equipo que ahora pues ya no sabe bien a bien qué es, porque pues pretenden que sea un equipo corredor, pero ya no está Marshawn Lynch. Pretenden que sea un equipo que dependa de su defensiva, pero ya no está la legión del boom. Y entonces, cuando el partido ya está medio apretadón y llegas al cuarto y estás abajo por 7 puntos, no sabes qué, Russell, sí te doy las llaves del coche y ayúdanos, por favor, para ganar. Y yo creo que ya está harto de esta situación Russell Wilson, que había sido muy callado regularmente en sus declaraciones. Y ahora fue su agente el que dijo: bueno, nosotros nos queremos quedar, pero si nos cambian, tenemos 4 opciones. Y ahí es donde habló acerca de Nueva Orleans, que también habrá que ver qué es lo que pasa con Drew Brees, porque todo el mundo está esperando a que se retire, de hecho, desde el año anterior. Y aquí es donde viene una historia muy interesante, porque la primera opción de Brady no era Tampa, la primera opción de Brady era Nueva Orleans. Entonces, quién sabe cuál hubiera sido la historia en ese sentido. Está Dallas, que también está la situación de Dak Prescott, uh-huh, al que no le han dado un contrato a largo plazo. Prescott está feliz de la vida porque para él es ganar, ganar, y los vaqueros lo han manejado de una forma lamentable, porque si lo hubieran firmado hace 2 años, les hubiera costado una ganga, ¿no? Ahora, tú vas a suponer que le van a dar la etiqueta de jugador franquicia, que les va a costar 37.7 millones de dólares, porque es el segundo año consecutivo que lo hacen, y se lo hacen para el año que sigue otra vez la de jugador franquicia, les va a costar 52 millones, y ya estás en los territorios de lo que le pagan a Patrick Mahomes. Dallas lo ha manejado con las patas. Vamos a ver si es que le dan un contrato a largo plazo y con cuánto dinero, pero Dak Prescott, él es ganar, ganar, ganar. La otra opción es Las Vegas, ¿no? Con Derek Carr, que pues a veces sí te apoyamos, pero a veces no. Y la otra opción es Chicago. Pero yo creo que se va a quedar. Y hay otra opción que también es muy importante, porque si saliera en este momento Russell Wilson del equipo de los Halcones Marinos de Seattle, 39 millones de dólares serían dinero muerto. O sea, él ya no estaría en el equipo y 39 millones bancos de tope salarial. Entonces, estoy seguro que se va a quedar con los Halcones Marinos, por lo menos la siguiente temporada, pero sí van a tener que darle un poquito más. Él quiere un poco más de voz, y el problema también está en que está bien que tus jugadores tomen decisiones, algo que ha pasado, por ejemplo, en la NBA, y creo que no es lo mejor.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, me faltó Aaron Donald, era el que me faltaba de los cazadores de cabeza, y bueno, imagínate, Henry, si lo han atrapado, como dices, 40 veces o más en los últimos años, ¿cuántas veces lo van a atrapar esta vez si le agregamos a J.J. Watt? O sea, no hay forma de equilibrio de las 40, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Que le den una línea ofensiva.
Pues sí, claro, claro, por supuesto.
No, pues eso es lo que necesita Russell Wilson. Yo me acuerdo que la temporada anterior, mi gallo eran los Halcones Marinos de Seattle, iban muy bien, su defensiva era la que flaqueaba, pero de repente mejoró cuando trajeron a uno de los estelares defensivos de los Bengalíes de Cincinnati, que fue que empezó la defensiva a actuar mucho mejor, pero definitivamente si no tiene una buena línea ofensiva que lo proteja, pues no puede hacer absolutamente nada. Y la prueba
Carlos
está
Dunlap, Pepillo.
Carlos, exactamente, Carlos Dunlap, tiene razón, mi Toño, Carlos, que llegó ya avanzada la temporada y sí, realmente significó una diferencia en cuanto a darle mayor solidez a una defensiva que era muy porosa y que, sin embargo, ganaba el equipo por la capacidad ofensiva que tenía Russell Wilson y sus compañeros, pero sí, la línea ofensiva después quedó a deber, y aquel partido, ¿no? Aquel juego de playoff contra los empacadores de Green Bay, pues realmente quedó mucho, dejó mucho que desear los Halcones Marinos de Seattle, pero yo creo que sí se debe de quedar en Seattle, y creo que quedándose y fortaleciendo esa línea ofensiva, pues van a estar otra vez peleando el liderato de la división.
Sí, tienen talento, sin duda hay, es un equipo talentoso y Russell Wilson es gran líder.
Sí.
No es fácil llegar a 2 Super Bowls de manera consecutiva como lo hizo Wilson, y tiene buen coach, en fin. Yo creo que Seattle tiene ahí las armas como para seguir estando en lo más alto de la conferencia nacional. Bueno, antes de seguirle, José Bicentenario va a abrir su baúl para conocer esta semana qué nos presenta.
Ay, ay, ay. Bueno, pues ahora sí que rescaté, pero bueno, algo especial que tiene, pues, de 1900, que sería 67, y es esto, se llama el ingeniero electrónico de Philips. Ustedes se preguntarán qué onda con esta cosa, ¿no? Entonces es...
Pues, sí. Me lo imagino como un kit de bulbos, pero no creo que sea.
No. Pues no, precisamente, tesis, señor, ¿no? Por acá. Pero pues es algo que llamó mucho la atención en aquella época, que teníamos el taller de radio en la secundaria, 1967, y entonces esto era algo muy especial porque con base en esto que aparece aquí, y está todo completito, niños, todo completo, aquí está. Se pueden ver
sus bolsitas, Pepillo.
Se pueden ver diodos, transistores y una serie de cables, resistencias y demás hierbas, unas bocinas. Y lo interesante con esto es que se podían armar una serie de aparatos, un radio de 2 o de hasta 3 transistores, un pequeño órgano de 8 teclas, una alarma, una serie de cosas sin tener que usar resistencias de ninguna clase. Digo, soldar, no se utilizaba soldadura, sino era hacer conexiones de resistencias y tiene aquí pues su tabla para poder trabajar. Aquí está la tabla en donde se ponía todo y aquí están los diagramas y está todo. Entonces, es algo, la verdad, muy especial y era como de aventuras electrónicas. Estamos hablando de hace 54 años, de tal suerte que, pues sí, fue algo que llamó muchísimo la atención este ingeniero electrónico de Philips. Y que en aquella época, pues, ¿qué sería? Yo creo que costaría, si no mal recuerdo, pues por arriba de unos 300 o 400 pesos de aquella época, que era bastante billetito de aquel tiempo. Era bastante billetito de aquel tiempo, tomando en consideración que un litro de gasolina te costaba 90 centavos, ¿no? Entonces, pues es algo, la verdad, especial la aventura electrónica. Y pues inclusive la portada, pues ahí lo dice, de un chavito, ¿no? De así para jóvenes o para adolescentes que éramos en aquella época, pues poder tener la oportunidad. Quizá con esto, pues muchos se enfocaron a la electricidad, a carreras relacionadas con la electricidad, etcétera. Pero con esto, pues era algo muy llamativo de que se pudieran hacer varios aparatos sin necesidad de estar soldando ni nada.
Oye, Pepillo, pero entonces, ¿ibas a Sears, por decirte, no sé, la que fuera de esa época, Sears sí estaba, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, sí, sí, sí.
¿Y entonces ibas a juguetería y ahí lo comprabas?
Pues yo no recuerdo que haya sido de juguetería, porque esto también, bueno, se vendía en esa clase de almacenes o en las tiendas de aparatos electrónicos. Ajá. Clásico allá en el centro, ¿no?
Porque
la
calle. Seguro se van a acordar del juego de química.
Ah, no, claro.
El famoso juego de química, que les voy a contar una anécdota rapidísima, sí, de ese juego de química, porque era
de mi alegría o no.
Era mi alegría, sí.
Mi alegría, sí.
Con juguetes de alegría. Siempre felices estamos.
Jugamos. Que venía también una caja grande, sí.
Bueno, ¿se acuerdan que traía unas como agujitas para tomar moscas y cosas así, ¿no? Para observarlas en el microscopio.
Ajá.
Bueno, mi hermano tenía su juego de química. Yo tenía, no sé, todavía vivíamos en la primera casa que me tocó a mí, Avenida 3, número 33, en San Pedro de los Pinos. Entonces, eso quiere decir que tenía yo menos de 5 años y medio, por ahí yo creo que como 5 años tenía, más o menos. Y el hojaldra de mi hermano no me prestaba el juego de química. Entonces, el güey se mete a bañar. Y ahí tienen a su chamaquín revoltoso sacando el juego de química y abriéndolo. Obviamente no sabían ni de qué servían los polvitos y todo.
Sí.
Pero yo lo quería ver y no me lo prestaban, ni siquiera me lo dejaban tocar. Entonces era así como que algo prohibido y era emocionante.
Y lo más apetitoso es lo prohibido.
Exactamente. Y entonces, aquí sí es en donde me salió una parte de medio carnicero que nunca me imaginé. Porque de repente escucho que está terminando de bañarse. Y entonces dije, chin, ya no me da tiempo de guardar el mugroso juego agarro la aguja de disección, sale mi hermano, encuerado, y yo escondido atrás de la puerta. ¿Y qué haces? Henry, ¿qué haces? Si estás ya, ya te atraparon, ¿qué haces?
Pues dices, ¿no? Perdón. Pues sí, pero espérame, pero todavía no, no entiendo lo de la aguja ahí en la mano, o sea.
Era como de protección, Henry. Era de protección.
Y entonces, algo de seguridad.
Oye, esto es real, ¿eh? Esto es real. Y no, tampoco crean que me da mucho, mucho orgullo platicarlo. Pero entonces, avanza, mi hermano, pasa. No me ve, pasa, y yo escondido acá, y entonces me da la espalda. ¡Y toma!
¡No me digas! ¡No!
Lo ensarté con la aguja de disección.
O sea, Toño, espérate, era mucho mejor que te hubieran agarrado con la caja ahí, con la masa en las manos.
Yo lo sé, pero fue un momento en el que me nublé, me perdí.
No, pues
la desesperación.
Exactamente, dejé de, ya no pensé claramente. A los cinco años es difícil pensar claramente y más cuando estás abrumado. Y le clavé la aguja de disección y salí corriendo. No manches, nada más oí un grito. Y ya luego me platicó mi hermano que cayó en la cama así como fulminado.
Como fulminado.
Como rival del Canelo.
Pensó como 2 meses que se iba a convertir en mosca.
Como la película. Tú. Oye, bueno, pero ¿qué tenía que ver eso con la química, mi Toño? No te mediste.
No, eso fue de protección nada más. Pero bueno, regresando al juego de química, esto era muy parecido al juego de química, Pepillo, nada más que era una cuestión, digamos, de electrónica.
Ah, no, sí, de aquel juego de química con sus tubos de ensayo y todo el rollo, sí me acuerdo de ese juego, que inclusive yo lo llegué a tener en un regalo de Día de Reyes, que un tío me lo obsequió hace muchísimos años, pero sí, esto era distinto, ¿no? Porque sí trae todo, todas las resistencias, aquí está todo.
A ver, Pepe, ¿y qué fue lo de lo que estás más orgulloso de haber fabricado con ese equipo?
Pues creo que hicimos un radio de ¿qué fue? De un par de transistores, nada más. Pero se podían hacer muchas más cosas.
O sea, podías escuchar la radio común y corriente.
Sí, exacto. Podías escuchar la radio, obviamente, la radio de AM de aquella época, ¿no? Pero la diversidad de elementos que podías hacer o de cosas que podías hacer con esto, pues era lo que le daba un valor muy particular.
Oye, y todo, tiendas, o sea, ¿armaban cosas y las desarmaban? O sea, ¿no tienes nada armado de aquella época?
No, porque no tengo nada armado porque pues aquí está el juego y aquí están todas las piezas, ¿no? Aquí están todas las piezas en sus lugares, ¿no? Aquí está.
O sea, todo. Lo armabas y lo desarmabas.
Y se desarmaba, por supuesto, ¿no? Porque esa era la variedad, ¿no? Ahora se podía hacer esto, ahora se podía hacer el otro, la alarma, lo que fuera, etcétera. Y pues había, bueno, yo me acuerdo la calle donde los aparatos eléctricos clásicos en la Ciudad de México, en la calle de Victoria, ¿no?
Ajá,
que sí. Se iba uno a recorrer y era una delicia, ¿no? Vendían toda clase de aparatos eléctricos y demás. Y entonces, pues ahí era donde también había la posibilidad de conseguir algo como esto, ¿no? Que pues ha sobrevivido al paso del tiempo y pues están todos los implementos para hacer aquello y consideré que era interesante porque yo creo que algunos de nuestros veteranos de guerra que nos ven en el podcast, amigos, yo creo que lo deben de recordar y algunos lo debieron tener en su momento.
Sí, es muy probable, muy muy probable, sobre todo los que eran fanáticos de esa cuestión. ¿Sí? De la electrónica, ¿no?
Aquí está el folleto, ¿no? Y aquí en este folleto, aquí te trae todas las indicaciones habidas y por haber de todo lo que se puede hacer con esto, ¿no? Tiene el libro de teoría, libro de práctica, tiene todo. Entonces, pues, para aquella época llamaba mucho la atención, ¿no? Chavillos que estábamos así, adolescentes, que, ah, caray, pues esta onda, pues vamos a ver qué sale.
Muy bien, Pepillo, padrísimo, la verdad. padrísimo. Oigan, ya nos colgamos un poquito, pero muy rápido. Empezó la pretemporada de Grandes Ligas. 35 peloteros mexicanos están entre los que, bueno, tienen boleto asegurado en Grandes Ligas, los que tienen una posición en el roster de 40 y los que están invitados. Pero nos falta uno, Henry, Pepillo, nos falta uno y se llama Roberto Osuna. ¿Qué onda con Roberto Osuna? ¿Por qué no consigue equipo Roberto Osuna? ¿Es un problema de las situaciones que vivió en su momento allá en Toronto? ¿O es un problema de la cuestión física, de que no le confían que se haya recuperado? ¿Qué pasará con Roberto Osuna?
Yo creo que tiene que ver con la parte física, porque finalmente sus problemas personales, al menos no ha trascendido nada nuevo, entonces se supone que ya quedaron atrás. Y los Astros de Houston se echaron un paquete grande y lo firmaron, ¿no? Se la jugaron, pese a que había muchas protestas, en fin. Y respondió con el equipo de los Astros. Sí, al final tuvo algunos momentos complicadones, pero bueno, también puede ser achacado a su estado físico. Entonces, a mí me parece que tiene que ser con que no confían en que pueda estar al 100%. Ignoro si es que ya le han hecho algunas evaluaciones, si es que algún doctor de algún equipo ya lo revisó, pero yo creo que tiene que ser relacionado con ello.
Eso es definitivo, mi querido Henry, porque sí, la lesión que sufrió, en un momento se mencionaba que ameritaba operación, que ameritaba una cirugía que lo podría sacar de circulación durante mucho, mucho tiempo. Y entonces se prefirió llevar una terapia que fuera efectiva y que no requiriera la cirugía. Pero sí, una lesión de esas dimensiones, pues yo creo que siempre como que causa cierto temor o cierta cisca en los directivos de otros equipos de invertir en un Roberto Osuna, que pues es un relevista de categoría, un relevista de primera línea que no cobra $3. Entonces, sí pensarla bien respecto a cómo quedaría del brazo, pues no se sabe y sería una incógnita. Yo creo que también por esa razón no lo han firmado.
Y muy probablemente entonces Roberto va a tener que bajar sus pretensiones para demostrar que está en condiciones y luego recuperar su carrera, porque sigue siendo muy joven.
Sí, sí.
Claro, por supuesto, y además era de esos pitchers que él tenía el récord de mayor juventud para ir sumando rescate, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tiene un futuro, creo yo, importante, pero pues sí, sí es de llamar la atención que después de que se venciera su contrato con el equipo de los Astros, no ha tenido cabida en otro equipo.
Pues ya veremos qué pasa con Roberto Osuna. Ya están los partidos de pretemporada. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo el domingo, cuando empezaron los juegos de pretemporada, lo primero que pensé fue, de aquí hasta finales de octubre, todos los días béisbol, aunque sea un ratito, pero todos los días podemos ver béisbol, y eso a mí por lo menos me puso de muy buen humor. Claro que la pretemporada no es lo mismo que la campaña regular, que arranca el 1 de abril, pero bueno, ya tener béisbol, ya estuve viendo a los Dodgers un rato, ya estuve viendo a los Yankees un rato también. Trevor Bauer ya debutó, ya lanzó un par de entradas con los Dodgers el lunes, ya lanzó Giovanni Gallegos con Cardenales, ya produjo carrera Alejandro Kirk con Toronto, en fin, ya, digamos que ya varios mexicanos entraron en acción, ¿no?
Es auténticamente un elixir para el alma. Después de que agarras y le pones a la tele y te ponen fútbol de la octava división de la India, el poder ver béisbol es algo realmente extraordinario.
No, sí, es verdaderamente refrescante que tengamos nuestro béisbol y que pues ahora con una temporada completa de 162 juegos, que es lo que se va a realizar después de que tuvimos, y afortunadamente con mucha suerte, una temporada aunque recortada, pero con 60 juegos que incluyó Serie Mundial.
Ese es un comentario en serio, ¿eh? El fin de semana estaba viendo algo de León contra Cruz Azul, que era el partido de la jornada, y el domingo vi algo del partido de Guadalajara contra Pumas, algo tienen que hacer, porque qué aburrición. Ciertamente eran dos de los grandes, pero, o sea, es un comentario en serio. Qué aburrido. Pero bueno, o sea, algo tiene que hacer para el espectáculo. Hace muchos años yo sí me chutaba muchos partidos de fútbol, pero qué aburrido, la verdad. Yo creo que deben preocuparse por su producto.
La acotación de Henry, ahí quedó la acotación de Henry.
No, bueno, o sea, la verdad.
Empieza uno a cabecear, chiquitín. Ay,
qué cosa.
Pero también depende mucho, ¿no? Si estás viendo a tu equipo favorito. Mira, yo al Atlante, la verdad, yo sigo disfrutando los partidos del Atlante y tiene que ver con la pasión por el equipo, ¿no? Pero bueno, tienes razón, Henry. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí tiene que haber algo. Tienen que hacer algo para mejorar el espectáculo. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero ese es tema de otros podcasts. Y si les
exacto.
Y si les interesa abordarlo, ¿verdad? No sé si les interese abordarlo.
No, yo creo que les vale madre, pero bueno, de cualquier manera, era algo que tenía dentro de mi sistema y tenía que salir.
Es que tienes razón. Sí necesitan mejorar el espectáculo, necesitan encontrar formas de hacer más entretenido el partido y de que no se pierda tanto tiempo. Bueno, muchas cosas. Señores, ya para despedirnos, ahora con el cambio de J.J. Watt, inmediatamente pues uno recuerda cambios importantes en la historia del deporte. ¿Cuál ha sido, Henry, el cambio del deporte que sea que más te impactó y por qué?
¡Ay!
Ah, está buena la pregunta. Es que no tengo uno, o sea, me vinieron varios así a la mente y te puedo hablar de cuando salió Joe Montana de San Francisco y se fue a Kansas City. ¿Sabes cuánto a mí me vino a la mente? Cuando Pelé se fue del Santos al Cosmos.
Claro.
Fue claro. Una cosa de gran relumbrón y que en el viejo estadio los Gigantes tenían entradones de 70,000 personas para ver aquel Cosmos de Nesquez y Beckenbauer y Quinaglia y todos ellos. No sé, yo creo que ahí la dejo, porque pues ya ha habido muchos. Borja de los Pumas al América,
claro,
¿no? También que mi tocayo y muy, muy querido Enrique Borja, ídolo de mi infancia, pues decía que lo habían cambiado como un saco de con un costal de papas, ¿no?
Sí. Oye, ahora que tocó el tema del fútbol, mi querido Henry, pues me acordé del Atlante de principios de los 70, ¿no? Cuando Rafa Puente sale del Atlante para irse a la América. Entonces, ese cambio que llamó poderosamente la atención, que se fue para allá.
Pero además, Pepillo, además, solamente para complementar, porque yo también, ese es uno de los cambios que a mí me impactaron, sin duda. Sí. Pero fue Rafa Puente y Marco Rivas, juntos.
Sí.
Juntos se fueron a la América. Los dos se fueron al mismo tiempo a la América. Fue un doble golpe al atlantismo.
Sí, fue contundente y sin piedad. No mercy.
Oye, pero no hubo nada, no recibió nada a cambio el
Atlantismo. Nada.
O sea,
nada,
entonces no fue cambio, simplemente fue salida de ellos dos para el América.
Exacto.
Oye, cuando Pinkston, ¿no? Alfred Pinkston, que ha sido uno de los mejores bateadores que ha tenido la Liga Mexicana, pues él era superestrella de los Diablos Rojos del México y se va al Águila de Veracruz. Uh-huh. Entonces, chispas. Y si no mal recuerdo, Pinkston llegó a ser como 4 años seguidos el champion bad de la Liga. Y son de esos cambios que sí realmente llamaron la atención en su época. Pinkston, o la salida de Becerril Fernández, ¿no? De Miguel Becerril Fernández cuando llega a los Diablos Rojos del México. En fin, se empieza uno a acordar, mijo.
No, muchísimo. ¿Sabes cuál me acuerdo siempre? Y la verdad no tiene nada que ver con mis equipos ni nada. Herschel Walker.
Ajá.
El de Herschel Walker viene siempre que pienso en cambios así importantes, no sé por qué me viene a la mente el de Herschel Walker, aunque luego ya empiezo a pensarle. Y por ejemplo, Pastorini por Stabler, cuando el cambio de Houston y los Raiders.
Sí. Y
fue. Yo no sabía ni me acordaba que Pastorini fue campeón del Super Bowl. Fue campeón del Super Bowl como suplente de Jim Plunkett con los Raiders.
Ajá,
sinceramente, no me acordaba de eso. Pero bueno, ese cambio de Pastorini por Stabler. Y no, yo no sé por qué me acuerdo siempre del de Herschel Walker. A lo mejor por la cantidad de jugadores que dieron.
Exacto, fue por y eso.
Si mal no recuerdo, estuvieron ahí 18 jugadores involucrados. Y gracias a esa negociación fue que los vaqueros se hicieron de una cantidad de talento excepcional en las épocas de Jimmy Johnson, que él manejaba al equipo y no el bulto de Jerry Jones.
Lo de Frank Tarkenton, ¿no? Tarkenton que empezó con los Gigantes, se fue a Minnesota y a cuántos supertazones llegó con los...
Es cierto, tiene razón. Bueno, señores, ya nos colgamos un poquito nada más. Henry, como siempre, un placer, un abrazo.
Igualmente, cuídense mucho.
Bye, Pepillo.
Saludos, mi Toño Enriconi. Nos estaremos escuchando y viendo aquí en el podcast, amigos.
Sí, señor. La próxima semana, un nuevo capítulo, Dios mediante, amigos de TUDN. Que la pasen bien.